Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Jiménez y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 187. Gracias por darle a ese botón de play, de descarga, ya sea a través de iVoox, iTunes, YouTube y de seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Bueno, como verán, no soy Alessandro Nardo, he intentado emularlo lo mejor que he podido. Soy Alejandro Jiménez, nuestro querido webmaster anda un poquito agobiado esta semana, tiene algunas cositas, está preparando ese fin de semana de WrestleMania que tanto pues, nos quita la vida a todos los aficionados del wrestling durante unos días. Pero bueno, como no podía ser de otra manera, estamos aquí para hablar lo mejor que podamos de Sakura Genesis, ese regreso de New Japan Pro Wrestling al Sumo Hall, evento post Strong Style Evolve. Llegábamos con cierto hype, un evento que incluso pasó un poquito desapercibido, tenía principalmente ese punto de interés en el main event con Zack Sabre Jr., luchador británico, retando a Okada por el campeonato peso pesado IWGP. Vamos a ver qué nos dejó este evento y para hablar de eso tenemos aquí a Jim Malcabar. Jim, ¿qué tal?
Muy buenas, Alejandro, muy buenas a todos que nos escuchan. Y sí, bueno, no está Alejandro, pero es normal, ¿no? Ahora viene todo este fin de semana de WrestleMania con tanto show y tantas cosas que preparar que mejor que se tome un pequeño descanso porque, madre mía, yo creo que todos lo vamos a necesitar un poco en este fin de semana, ¿no? Si queremos ver más de un show.
Tenemos aquí la vuelta de Jin después de Wrestle Kingdom, ¿no? Hacía mucho tiempo que no estábamos aquí en un episodio de Arras de Lona.
Sí, hacía ya bastante y básicamente entre Walter y yo hemos estado de problemas y hemos estado retrasando Puro Talk, Lucha Libre. Bueno, no hemos dejado en el tintero alguna review como The New Beginning o Strong Style Evolve. Pero bueno, hemos vuelto para Sakura Genesis, que es ya la quinta ocasión en la que hacemos el show de abril de New Japan. Empezamos con ese cuando era Invasion Attack 2014 y estamos aquí en 2018 y seguimos comentando New Japan. Y bueno, tenemos, como tú has dicho, una cartelera que se sostenía principalmente por ese duelo muy interesante entre Zack Sabre Jr. y Okada, pero que también tenía otras cosas que, sorprendieron bastante.
Sin más dilación, pasamos a hablar de Sakura Genesis. En el opener, el Bullet Club, Yugiro Takahashi y Chase Owens enfrentaban a los Young Bucks, Matt y Nick Jackson. Los Bucks intentan convencer al principio a Owens y Yugiro de que no deberían pelear, pero comienza el encuentro y empiezan con el ataque. Los Bucks encajan varios movimientos y dobles planchas hacia afuera. Asiste Senton hacia Owens y dropkick para Yugiro. Owens y Yugiro se combinan y superan a Nick con un combo de back suplex, neckbreaker. La acción continúa, Owens y Yugiro pasan a dominar la lucha. Chase busca el package pal driver, pero los Bucks lo evitan con super kicks. Sharp shooter de Matt a Chase Owens. Nick que se lanza en facebuster y luego en tornado de DDT hacia afuera. Owens que se rinde y los Young Bucks que consiguen la victoria en el opener de anoche.
Combate bastante discreto para abrir el show, no fue un gran duelo, pero fue precisamente esa definición de opener, de mantiene bien el interés, pero tampoco es nada grande del otro mundo, nada que sea imprescindible. Aquí tampoco se abusó de esa historia de la que últimamente están tirando bastante, ¿no? De la espalda de Matt Jackson. Aquí simplemente hubo un par de referencias, no, menos mal que no lo explotaron. Quiero decir, cuando utilizas un recurso durante muchos combates en poco tiempo, llega a ser sobreexplotado. Es mejor que lo reserven para esos duelos grandes en donde Matt tiene que hacer un gran esfuerzo. Y aquí fue Nick el que cargó la mayor parte del peso del duelo, a pesar de que Matt siguió intentando el sharpshooter, a pesar del dolor de la espalda. Pero bueno, estuvo bien que no explotaran ese recurso y estuvo bien que no le dieran un encuentro potente a los Bucks que venían de ese duelo en Strong Style Evolved contra Golden Lovers. Y bueno, fue bastante más calmado. Owens y Yujiro me sigue pareciendo que funcionan bien como equipo, funcionan interesante como pareja. tapan un poco esas carencias que tienen cada uno, ¿no? Yujiro, todos esos momentos quizá que son un poco menos interesantes. Y Owens que va apuntando maneras y que cada show realmente muestra bastante mejoría. Y aquí obtuvo gran parte del protagonismo de la lucha. Y bueno, quedó eso, un opener curioso, otro Bullet Club contra Bullet Club, que sirve un poco para continuar esta historia de división y que sirve para mantener a los Bucks como ahí en la parte más alta del Bullet Club.
Yo, ojeando un poco las carteleras, te pregunto, Jim, ¿podemos considerar ya a Chase Owens como el tercer Golden Lover?
No, el tercer Golden Lover siempre será Michael Nakazawa. Daisuke Sasaki, que lo dejaron ahí abandonado al pobre en DDT. Y bueno, abandonado, pero se consiguió resarcir, consiguió salir de su ceniza. Podríamos decir que es miembro honorario, ya sería honorario Tonga, miembro de Tonga honorario y luego también Golden Lover honorario, pero no pertenece nunca a la división principal, el pobre Chase. Nada, la verdad que me gustó la decisión que tuvo Chase de dar finalmente el salto a New Japan. Y vaya, sinceramente lo mejor que nos dejó esa etapa en WA con New Japan. Uno de los luchadores que más apuntaban, que más interés suscitaban y que realmente se ha ganado un puesto en el Bullet Club, a pesar de que entró como el tipo que metieron ahí con calzador. Al final se ha ganado su puesto y mira, me gusta verlo aquí en el show y teniendo este pequeño hueco de importancia.
Como último apunte, decir que Chase Owens también regresa a competición individual en Estados Unidos. Estuvo en el último show de PWX por Carolina del Norte y retó a su campeonato televisivo en manos de Darius Lockhart. Así que parece que Chase Owens sigue creciendo. Segundo combate de la noche. Chaos, representados por Toru Yano y Tomohiro Ishii, enfrentaban a Suzuki-Gan, representados por Taichi y Takashi Iizuka. Suzuki-Gan comienzan atacando a sus rivales antes de la lucha. Atacan con sillas y la lucha pasa hacia fuera del ring. Taichi usa el martillo de la campana para agredir a Ishii. Vuelta al ring y continúa dominando Suzuki. Iizuka muerde el brazo de Ishii, pero Ishii le responde mordiéndole la cabeza. Lariat y entra Yano con el hot tag. Yano quita el protector del esquinero, busca sus trucos y termina lanzándose contra él. Iizuka sigue mordiendo a Yano, se choca contra el esquinero desprotegido y tira de la perilla a su rival. Iizuka muerde a Yano y ataca con la silla. Iizuka saca el Iron Finger from Hell y Yano lo detiene. Taichi golpea al árbitro y Yano reparte golpes bajos, lariat de Ishii, Urishi Kazumi y cuenta de 3 victoria para aquellos.
Es bastante... hay mucha gente que le gusta tirar estos combates de Yano e Iizuka por los suelos. Realmente los ha habido mucho peores, ¿no? Yo sinceramente es que me acuerdo en 2012 que en 2012, en 2013 los tuvimos algunos que eran completamente horrendos, a unos niveles horrendos, que esto no le llegan a la altura. Y esto es pasable, al menos es una zona baja de la cartera, el segundo duelo no hace daño, es indoloro. Y aún así, hubo cosas interesantes en la lucha. Taichi tiene esta buena racha, sigue siendo de lo más destacado que tiene ahora mismo Suzuki-Gun. Realmente Suzuki-Gun han tenido un buen momento, varios de sus miembros han conseguido volver a ganar esa importancia que merecían. Y Taichi lo ha ganado como ese competidor individual, a pesar de que aquí ha caído con este duelo con Iizuka, pero tuvo ese momento con Ishii, tuvo un intercambio así más o menos entretenido, que fue de los más destacados, ya digo. La lucha se resume básicamente en Iizuka mordiendo a Ishii en la cabeza y Ishii devolviéndole el mordisco. Eso fue para mí el clímax de la lucha, ese fue el momento más genial. Y eso, encuentro rápido, pasable, no nada insufrible, que he visto gente que que le da unas valoraciones de hecho de negativo, de no sé qué, es horrendo, la peor escoria del mundo. Dice, está pasable, es que no sé, llega un punto en el que dice, es que no sé qué puedes esperar más del pobre Izuka, que apenas puede moverse, y de Yano, que tiene su estilo ya definido y que todos los combates van a caer ahí.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahora que lo comentas, yo recuerdo perfectamente mis inicios viendo New Japan Pro Wrestling y ver a Izuka, y realmente recuerdo combates realmente malos, así que no entiendo lo que la gente se queja ahora. Era como, se supone que aquí está el wrestling chulo y estoy viendo a un tío con una mano de hierro pegarse con un gordito blanquecino, ¿sabes? Es una impresión un tanto chocante. En fin, comedias a un lado, tercer combate de la noche, campeonato Never Openweight de tríos en juego. Bullet Club, Bad Luck Fale, Tama Tonga y Tangaloa defendían contra el equipo de Michael Elgin, Ryusuke Taguchi y Togi Makabe. Elgin comienza igualado con Loa y lo supera a través de golpes de fuerza. Dropkick desde la segunda cuerda y termina interfiriendo Fale, atacando a Elgin y lanzándole contra las vallas de fuera del ring. La acción continúa, vuelve al ring, Loa y Tonga siguen con el castigo y Fale entra con tremendos lariats acabando con todos los retadores. Taguchi consigue entrar en el Hot Tag e igualar la situación. Taguchi se encuentra solo cuando entra el Bullet Club y los campeones le reducen a base de golpes. Taguchi evita los ataques y conecta el Hip Attack sobre Fale, pero cuenta en dos. Caos final, hay un poco de confusión, gana Stan a Taguchi y cuenta de tres. Los campeones retienen el cinturón una noche más.
Fue quizá podría haber sido un poco mejor el encuentro, pero igualmente fue por encima de mis expectativas, no sé, las tenía un poco más bajas. A destacar del duelo, es curioso cómo Elgin va, bueno, sigue todavía recibiendo este fuerte push por parte de New Japan y termina siendo de los más protegidos del encuentro. Los más protegidos de encuentro terminan siendo realmente Elgin, por una parte, Makabe y luego también Fale. Los tres más grandes terminan recibiendo un buen trato dentro de la lucha. Quiero decir, tienen su momento, salen y no pasa nada más con ellos. Quizá Makabe es el que mejor queda de todos, porque a partir de cuando entra, cuando sube la acción y la intensidad del duelo, cuando se ponen las cosas más interesantes y empiezan a haber mejores secuencias. Y va, bueno, todo repunta cuando entra Taguchi. Taguchi, ya digo, no, nada que parecer con el Taguchi de hace otros años. Ahora no solamente es divertido, sino que también es interesante, está interesado en hacer un encuentro, a pesar de basar 90% de su ofensiva en Hip Attacks. Pero bueno, tiene buena secuencia. Y con Tonga, la verdad que se combinó bastante bien y me generó interés por un duelo entre ellos. Ojalá pudiéramos ver un Taguchi contra Tonga. Ya digo, realmente tiene una curiosa química entre Tonga, que juega más a ese momento de aprovechar un segundo para buscar el Gun Stand, ese momento de victoria, y Taguchi simplemente siendo esa locura que es Taguchi dentro de su cabeza con toda su tontería. A pesar de que lo lleva haciendo desde hace un tiempo, me sigue gustando que siga incorporando ese momento de 619, lo incorporó ahí, y sobre todo ahora con la lesión de Rey, que no pudo estar en Strong Style Evolved. Ojalá un equipo entre Taguchi y Rey Mysterio. Quiero decir, si el equipo entre Ricochet y Taguchi fue realmente bueno, con Rey Mysterio, realmente. No sé, me imagino la locura máxima, la mayor atracción que podría salir de ahí. Magnífico. Y vámonos, Taguchi realmente me sorprendió porque estuvo con opciones hasta el final. Le dieron bastante credibilidad, pero al final, claro, Tonga termina sacando al Gun Stand y termina. Y va, bueno, ese momento que ya digo que aprovecha a Tonga siempre en su duelo para ganar. Me hubiese gustado quizás ver más ese finisher del Dreamcatcher este que debutaron en la World League y que poco a poco parece que se han olvidado de él, que era esa sumisión, era como un Coquina Clutch, pero era un Twister Clutch, vamos. Pero que poco a poco se han olvidado de ello y ya no está ahí, vamos. Siempre queda el fiel canestán a Tonga. Y bueno, esperaba un cambio titular, pero voy a mantenerlo. Guerrilla, Hotechin y Confale se manejan bastante bien. Son un equipo bastante creíble. Dejan a Guerrilla, Hotechin y fuera de la órbita titular por pareja, que es bastante necesario ahora mismo si quieren establecer a otros equipos. Y eso, un buen duelo con buen resultado. La verdad que es bastante agradable en este punto de cartelera.
Nuevo combate de equipos, Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson y David Finlay enfrentan a aquellos Jay White, Hiroki Goto y Yoshi-Hashi. White y Finlay comienzan a atacarse desde el principio, pero White lanza a Finlay contra el esquinero. Hashi entra con chops y dropkicks apoyados en las cuerdas. Entra Goto, quien sigue reduciendo a sus rivales. Finlay escapa de un dropkick y entra Juice, acabando con sus rivales. Puñetazos de Juice y Full Nelson Slam para una cuenta en dos. Finlay entra con el uppercut, evita un Blade Runner de White. Juice y Goto entran y Pal Friction de Juice a Goto. Hashi intenta un Lariat, pero se lleva un Slim Blade. Tanahashi sube al esquinero, High Fly Flow y cuenta de 3 para la victoria, Babyface.
Estoy buscando un momento porque creo recordar que en el Korakuen este año, a principio de año, hubo un duelo entre Jay White y David Finlay. Creo recordar, creo
Yo
recordar.
creo que sí, ¿eh? Yo, míralo, pero yo diría que lo he
Sí,
visto luchar entre
exacto.
ellos, sí.
En el Korakuen, el pasado 5 de febrero. Y va bueno, desde entonces van creando un poco esta historia, la verdad que muy interesado en lo que pueden ofrecer. Me gusta este momento que le están dando a Finley, es un talento bastante entretenido, con bastante potencial. Siempre me ha gustado David, como ya digo, tiene ese punto de interés, pero le falta ese carisma, ¿no? Ese siguiente paso que parece que White sí que lo tiene. Y como que la historia que tiene entre los dos me resulta bastante curiosa, ¿no? Finley resulta el opacado por la empresa, el que va, bueno, por X o por Y, tras esa salida, esa ida, tuvieron que subir lo de John Lyon, lo graduaron de John Lyon, pero para que ganara ese campeonato con él. Creo que fue él. Oye, ahora ya no estoy seguro. Bueno, que por X o por Y siempre ha sido el oro opacado, mientras que Jay White ha sido el ojo derecho de New Japan, ha sido el que ha recibido todo el apoyo de la empresa, ha sido el que ha recibido todo. Y ahora White está con ese momento de querer luchar contra el status quo, ¿no? Ese personaje que quiere cortar de raíz con el Bullet Club, quiere cortar de raíz con Chaos, quiere ser ese hombre que salga hacia adelante en la empresa. Pero lo curioso es eso, es que realmente es alguien que se ha mantenido por el status quo, mientras que Dave Finley es alguien que ha estado ahí abajo, luchando por intentar subir hacia adelante. Y un poco esta historia que es bastante interesante. Finley con estos años ha mejorado una gran cantidad, ojalá que podamos verlo en el G1. Me gustaría una barbaridad verlo ahí, la cantidad de encuentros interesantes que se podrían dar con David Finley. Y finalmente termina siendo el protagonista de esta lucha, termina siendo el catalizador de todo el encuentro, de todas las cosas que pasan. Goto y Hashi terminan un poco más discretos. Goto con esta nueva rivalidad que va a empezar con Juice Robinson, con esa próxima defensa del campeonato Never. Tuvo un par de encontronazos con Juice en la lucha, y de hecho Juice le aplica el Pulp Friction antes de que Tanahashi se lanzara a por Yoshihashi. Y sí, la verdad que quedó un encuentro con buen ritmo, sirvió para calentar un poco las cosas de cara a ese Finley contra White, y que en ningún momento se sintió como relleno en exceso, sino que sirvió para continuar esa trama de White contra Finley, para sentar esa lucha entre Joey Robinson contra Hirooki Goto y para darle una victoria para Tanahashi para lo que iba a pasar al final del show.
Los Ingobernables de Japón, Tetsuya Naito, Evil y Sanada, se enfrentaban a Suzuki-gun, representados por Minoru Suzuki, Lance Archer y Davey Boy Smith Jr., mejor conocidos estos dos últimos como el Killer Elite Squad. Suzuki-gun ataca nada más entrar. Suzuki va por Naito golpeándolo, pero Naito ataca con Sanada y vacila al campeón. Evil entra y los Ingobernables superan a Suzuki. La lucha pasa fuera del ring y Suzuki lanza a Naito contra las vallas y le golpea con una silla en repetidas ocasiones. La acción continúa, intercambios entre los dos equipos, German Suplex de Smith y combo de Backbreaker contra Evil, Killer Bomb a Sanada, buscan otro contra Evil, el cual escapa e intenta un Evil. Finalmente, Archer lo evita y usa de nuevo el Killer Bomb para la victoria.
Otro duelo que realmente no se sintió como relleno, no se sintió como un encuentro que cortara con el ritmo del show, sino que sirvió para acrecentar ese interés en ese duelo entre Naito contra Suzuki. Naito sigue estando en esta órbita, sigue creyendo que está a otro nivel, que no necesita el cinturón, pero sigue queriendo molestar a Suzuki y Suzuki utiliza el campeonato como una excusa para tener esa oportunidad para acabar con Naito. Hay que recordar las declaraciones hace un tiempo de Suzuki en las que señalaba que si Naito se creía un auténtico heel, un auténtico villano por tirar el cinturón, que él ya hacía eso desde hace años, que nada más que era una mala copia. Y va, bueno, todo eso con las cosas que han ido pasando en los últimos shows, con ese pique que han traído, con Suzuki presentando el cinturón y retándolo. Y la verdad que pinta bastante interesante y toda esa tónica se llevó bien dentro del duelo. Archer Smith, siempre por otra parte, se mantienen como una de las parejas más sólidas y creíbles. Un gran equipo y que sinceramente me siguen encantando, cada momento que tienen es magnífico. Y parece que ahora Archer se ha convertido un poco en esa escopeta de agua, ¿no? No sé cómo decirle, ese aspersor, ese. Hay unos luchadores en Japón que son los Brahman Brothers, que lo que hacen es precisamente eso, cogen agua y empiezan a escupirla a todo el mundo y es un momento bastante bastante asqueroso. Y aquí Archer pues, pues parece que ahora ha decidido utilizar esto como recurso, me parece bien, mientras yo qué sé, le den a la gente un poco de chubasquero o algo. Y va bueno, sobre la lucha, bastante bien, ya digo, sirvió para que todos los luchadores tuvieran su momento. Sobre todo se cargó el encuentro por parte de los Ingobernables sobre Sanada, primero para proteger a Naito y sobre todo también para proteger a Evil, que viene de la lesión. Se ha mostrado bien, se ha mostrado en buen estado. Lo han cubierto con poca acción, pero poco que tuvo estuvo bastante bien, se mostró, vaya, casi sin problema. Y me gustó esta manera en la que presentaron el encuentro que Archer y Smith pueden acabar con Evil y con Sanada individualmente con el Killer Bomb. Pero el Magic Killer sigue siendo protegido y todavía no ha sido utilizado. Por lo tanto, el Magic Killer está como un poco por encima del Killer Bomb. Aún así, ya digo, me gusta esta manera en la que trabajan Sanada y Evil siendo un equipo, una pareja, pero a la vez siendo independiente, ¿no? Tienen que acabar con los dos a la vez, porque si no, no acaban realmente con ellos. Y bueno, realmente quedó un encuentro bastante completo, bastante divertido, con bastante acción y que sirve para continuar con todas estas tramas que seguirán más adelante.
Lo interesante llegó después de la lucha. Naito dice que Suzuki quiere que luche por el campeonato IWGP Intercontinental, pero que si así lo quiere el campeón, deberá entrar al ring a pedírselo. Suzuki insulta a Naito y dice que él es el rey del pro wrestling. Suzuki señala que acepta el duelo y que Suzuki-gun son los números uno. Mientras se marcha, Naito toma el micrófono, se ríe Suzuki llamándolo su majestad. Suzuki golpea para desahogarse unos cuantos John Lyon y Naito posa a triunfar en el ring después de haber conseguido lo que quería.
Una promo magnífica, quiero decir, no hace falta entender el japonés para capturar la esencia de lo que estaba pasando. Pero así era magnífico Naito, como tanteaba a Suzuki y cómo sigue estando ese nivel de Naito over con el público. Naito que cree que está por encima de todo y Suzuki que está simplemente enfadado por ver esa actitud. Naito hablándole, oh Sama, en plan hablándole rey de su majestad, pero así en plan en tono burlándose de él. Y Suzuki llamándolo, no, estás en el suelo, estás como la basura que eres en el suelo. Y están creciendo un poco este nivel de intensidad, está escalando. Y bueno, va a quedar un main event interesante en ese show, en Wrestling Hinokuni, si mal no me equivoco. Van a tener encuentro por el campeonato intercontinental.
En el descanso del show se anunciaron fechas y recintos para realizar el G1 Climax 28. Se anunciaron algunos recintos para debutar y sobre todo llega lo más importante. Las tres últimas noches del show, días 10, 11 y 12 de agosto, se realizarán las finales del G1 Climax 28 en el Nippon Budokan. Excelentes noticias, ¿no, Jin?
Sí, bueno, un momento que estaba buscando, sí, realmente era el Naito contra Suzuki era para Wrestling Hinokuni, ¿no? Estaba ya...
Sí.
Ok, perfecto. Y sí, sobre el recinto, pues la verdad que hay bastantes cosas interesantes de las que se han anunciado. Seguimos, vamos, ya sabíamos que van a ser estas 19 fechas, como ya viene siendo tradicional algunos años. Se han presentado bastantes cosas interesantes, un par de fechas, varias fechas continuadas, de hecho, en varios recintos, como el Lotta War Gymnasium de Tokio, con... que puede albergar más de 2.000. Por primera vez van a hacer un show en el Fort Arena de Hachioji, que es una arena bastante interesante. Ya digo, va a estar curioso ver un show de New Japan allí. Y también habrá dos días en Osaka, en el Legion Arena, en la versión más pequeña de Legion Arena, pero van a estar allí. Y sobre todo ese Nippon Budokan, que es donde va a estar todo lo interesante. Recuerdo hace meses decir la relevancia que tenía este Nippon Budokan. Son 17.000 espectadores por 3 días que va a intentar New Japan. Es algo titánico. Veremos qué puede ofrecer, pero... Ya digo, va a tener que poner toda carne de asador, lo encuentro más interesante del torneo, seguramente un par estén ahí. Diría que Okada contra Tanahashi tiene que ser uno de los shows del Budokan sí o sí, claramente. Y el otro podría ser perfectamente Naito contra Suzuki, Naito contra Omega 3. Veremos qué pasa, cómo lo organizan, pero ya digo, una gran noticia para New Japan, grandes recintos los que han escogido, ninguna arena, creo recordar, ahora mismo estoy hablando de memoria, creo recordar que ninguna arena es para menos de 1.000 personas, por lo tanto son grandes aspiraciones que tiene New Japan con este G1. Y grandes noticias, han sabido suplir la baja de Ryoko Kokugikan con Nippon Budokan. Y ya digo, nos espera un G1 Climax bastante intenso.
Budokan, sabemos quién está baneado en ese recinto, el bueno de Kota Ibushi. Jin, tú como aquí analista, ¿crees que New Japan conseguirá convencer a la comisión, a la gente responsable, para poder meter a Kota Ibushi ahí, o crees que veremos de nuevo un G1 Climax sin Kota Ibushi?
Es que esta pregunta me la han hecho varias veces. Realmente creo que New Japan ha conseguido mediar. New Japan no se va a quedar sin Ibushi en el Budokan. No van a dejar que Ibushi se pierda el G1. Pero curiosamente es eso. Lo que me, ¿sabes qué es el temor que tengo? Que New Japan consiga que perdone a Ibushi, ¿vale? Y Ibushi en medio de una lucha coja y diga, estaría bien hacer otro
Desde el balcón.
moonsault. Estaría bien hacer otro moonsault desde el balcón. Voy a subir un poco más arriba. Es que conociendo a Kota seguramente se hará alguna locura de hecho. Pero igualmente creo que han pasado ya bastante tiempo, han pasado ya 6 años desde ese baneo que iba a ser un principio de por vida, pero que terminaría siendo más o menos 5 años, cosas así. No espero que le mantengan la suspensión, siendo eso, siendo unas figuras importantes para New Japan. Seguramente la empresa ya ha conseguido mediar. Y uf, es que una baja de Ibushi en el G1 sería muy difícil de cubrir, sería muy complicada. Seguramente sigan el torneo. No sé, si esto fuera otra empresa, pues a lo mejor se podría inventar algo en plan de, ¿sabes? Como las giras esas que hacía Jeff Hardy
Sí.
cuando Impact iba a Reino Unido y decía, no, oh, curiosamente Jeff Hardy se ha lesionado antes de ir a Reino
Casualidades.
Unido.
Pues esto igual, Kota pelea todo el G1, pero justo antes de llegar al Budokan se lesiona en un combate o no está en ninguna de las tres fechas, ¿sabes?
Oh, ha tomado un chuletón que estaba contagiado con E. coli, yo qué sé, alguna cosa de esta. Y, oh, Dios mío, no ha podido estar, una indigestión.
Seguro que piensan algo así. Estaremos muy atentos de todo lo que rodea el G1 Climax. Continuamos con Sakura Genesis. Nos metemos en los enfrentamientos titulares. Campeonato IWGP Peso Junior en parejas. Los campeones Suzuki-gun, el Desperado y Yoshinobu Kanemaru defendían ante Roppongi 3K, Sho y Yo y los Ingobernables de Japón, representados por Bushi e Hiromu Takahashi. Roppongi atacan en la entrada de los campeones y doble tope con giro hacia fuera del ring. Sho y Yo controlan e Hiromu intenta atacar a Rocky Romero. Bushi entra y ataca con su camiseta a Yo. Los Ingobernables toman ventaja contra Roppongi. STF de Bushi a Yo, pero el Desperado entra y detiene la sumisión. Los Ingobernables atacan con Super Kicks y Ezenguri. Bushi introduce a Rocky para que Hiromu lo ataque. Doble rodillazo de Roppongi, que siguen con un combo de Backbreaker y Dropkick. Suzuki-gun evitan el 3K y la lucha continúa. Hiromu conecta el Dynamite Planger a Sho y cuentan 2. Death Belly Driver contra el esquinero y Time Bomb para la cuenta de 2, ya que cuando el árbitro iba a contar 3, Kanemaru la agarra de la pierna y le saca del ring. El Desperado ataca con el cinturón, pinche loco para Sho y cuenta de 3. Los campeones retienen los cinturones.
No sé cómo viste este encuentro, la verdad que a mí me gustó bastante porque hubo bastantes cosas interesantes dentro del planteamiento de la lucha. Primero, presentaron a Roppongi 3K como un equipo fuerte, como gran presencia en el encuentro. Y prácticamente fue, a pesar de que era un three-way, prácticamente el 90% de acción fue Roppongi contra Ingobernable. Fue prácticamente eso, ¿no? Suzuki-gun fueron testimoniales y estuvieron más tiempo fuera que otra cosa. Y básicamente siguieron con esa rivalidad porque era lo que habían construido de cara al evento. No sé si habías visto en redes sociales, pero Hiromu y Rocky Romero se habían retado con duelos de raps, habían hecho raps para atacarse y tal. Hiromu había hecho una entrevista a gente por la calle y era Hiromu, era él con una barra negra tapándole los ojos y hablando más de Roppongi 3K. Y va bueno, trabajar un poco con esto en la lucha en la que Hiromu intenta atacar a Romero durante un par de ocasiones, lo meten ahí dentro del duelo. Claro, si te has visto el tema de redes sociales y has seguido un poco qué diablos ha pasado, pues, entiendes un poco el tema este. Pero también Romero servía como ese, como el típico manager que molesta, lo cual fue un punto bueno dentro de la trama. Roppongi se mantuvieron bien protegidos, aguantaron bien el castigo y sacaron secuencias muy interesantes. Hubo un momento muy loco en el que entraron, una de las pocas veces que entró Suzuki-gun, se empezó a liar, hubo por ahí Kanemaru escupió el whisky. Y de pronto hubo un sunset flip, German suplex con varios luchadores. Fue un momento que dice, pero Dios mío, qué locura acaban de sacar aquí. Y luego a destacar también el momento en el que Shaw aguanta el Dynamite Plunger y luego casi aguanta el Time Bomb y Kanemaru saca al árbitro. Esta es la segunda vez que ya le pasa esto a Hiromu. En el Wrestle Kingdom casi gana el campeonato en la Fatal 4-Way. Cuando aplicó el Time Bomb, quiero recordar que fue con Kushida o con Opry, pero me acuerdo que Cool fue el que sacó al árbitro para evitar la cuenta de 3. Y ya es la segunda vez que le pasa. Supongo que habrá una tercera y en esa ocasión Hiromu por fin podrá conseguir la cuenta de 3. Pero ya digo, queda bien, queda fuerte, queda protegido a los ingobernables. Y la poca presencia de Suzuki Gun y la manera en la que ganan, ¿no? En la manera en la que ganan de aprovechando el momento, aprovechando los últimos instantes y con trampa, los hace como los últimos, como los oportunistas definitivos. Y por un lado, han conseguido en una lucha, un three-way, proteger a Shaw y Yoh, evitar quemar un duelo entre Suzuki Gun y los ingobernables, y dar lugar a que puedan haber más spots en ese duelo entre Ingobernables y Suzuki Gun, que finalmente se dará. La verdad es que me parece un encuentro bastante inteligente, cómo se ha construido, cómo han metido todas las historias internas, cómo la han sabido desarrollar y cómo todo el mundo realmente ha salido bastante bien parado de este duelo. Me ha gustado bastante, bastante más que a la gente. Que suelo ver la gente, los otros encargados de hacer reviews de otras páginas web. Me ha gustado bastante y ya digo, fue un momento en el que el evento empezó a ascender y ya no bajó el nivel.
Bastante de acuerdo contigo, me parece un combate entretenido, creo que está todo muy bien buqueado y sobre todo se construye muy bien este combate entre Suzuki Gun y los Ingobernables de cara al tour de Sakura Genesis. Veremos si por fin Hiromu consigue conectar el Time Bomb y llevarse la victoria. Continuando con la acción de los Juniors, campeonato IWGP Peso Junior individual, Will Ospreay defendía contra su archienemigo número 1, Marty Scurll. Skrull y Ospreay empiezan igualados, encajando varios movimientos y cuenta rápida, llaveo contra llaveo, reversal. Skrull busca el chicken wing a Ospreay, Ospreay busca el Oscatter y ambos siguen evitando movimientos. Dropkick, patadas y dives. Skrull mantiene el dominio y castiga el cuello de Ospreay, lanza a Will contra las cuerdas y cae con el cuello. Hammer DDT, Argentine Van Breaker y de nuevo Skrull lanza a Ospreay contra el esquinero de cabeza y un nuevo DT. El trabajo al cuello es constante. El campeón busca los comebacks, pero Marty siempre tiene una solución. Otro intento de Nando's Kick que Skrull convierte en un tornado de DDT. Skrull abofetea a Ospreay, super kick del campeón, seguido de un codazo y lariat de Skrull, ambos quedan en el suelo. Skrull agarra las cuerdas y saca a Ospreay del ring para ejecutar un tremendo pile driver en el suelo. Skrull le devuelve al ring, neckbreaker, pero a cuenta acaba en dos. Intercambio de golpes continúa, super kick a la rodilla de Marty y Ospreay conecta un Enziguri. Ospreay gira y consigue aplicar el powerbomb, pero cuenta en dos. Tornado kick, busca los cutters, pero Marty lo empuja de las cuerdas. Big boot en el filo del ring de Ospreay y Ospreay conecta un Spanish Fly hacia afuera del ring, con la mala suerte de que cae de cabeza contra el borde del ring y acaba sangrando, una gran hemorragia en su cabeza. Ambos regresan al ring, Corkscrew Shooting Star Press del campeón, pero Marty sale en dos. Marty usa un super kick a la nuca, pero no es suficiente. Marty pisotea en la cabeza de Will, busca el Tombstone Pile Driver, pero la cuenta acaba en dos. Marty ataca los dedos y pasa de nuevo a aplastar la nuca de Will. Crossface Chicken Wing, pero Ospreay llega a las cuerdas. DDT y Ospreay convierte un tercer intento de Pile Driver en un Stunner. Marty lanza a Will Ospreay por encima suya, pero Ospreay aprovecha la inercia, conecta a los cutter y se lleva la victoria en 30 minutos para retener el cinturón.
¿Qué decir? Este duelo le precedía la historia entre los dos, claramente. Nunca he sido el mayor fan de ninguno de los dos, pero he seguido la historia, he seguido esos duelos desde Rev Pro y en otras empresas, en Ring of Honor, y cómo siempre se ha mantenido que Ospreay nunca había derrotado de manera individual a Skrull, o bueno. Sure, como dice Jim Ross, depende
Ja.
de cómo nos lo tome, depende de cómo nos lo tomemos. La verdad, he estado tentado completamente a seguir en la review diciendo solamente Sure,
Sure.
Pero lo que pasa es que en un momento determinado me voy a liar y ya voy a decirle Skrull bien.
También
que...
podemos decir, como Uri Rey, decir Skrull, que también es una voz.
Bueno, básicamente el reinado de Oprime me está gustando porque termina siendo esa manera de... Siempre tiene algo que demostrar. Tenía algo que demostrar contra Kushida, que podía estar a su nivel. Ahora tiene algo que demostrar con... Bueno, tenía algo que demostrar con Hiromu, de que realmente podía superar a Hiromu en locura. Y realmente tenía aquí esta rivalidad, esta espinita clavada de que tenía que superar a Marty. Y eso hace que el combate quede por encima del campeonato. Era básicamente Osprey necesitando esa victoria sobre Skrull más que por el campeonato. Eso ayudó a la narrativa del duelo. Me recordó como ese duelo contra Kushida, como esos duelos contra Kushida que realmente fueron magníficos, que sirvió para encapsular en cada movimiento toda la trama. Y Osprey, normalmente no me gusta cómo vende los golpes, pero llega un momento aquí en el que es sublime. También, vale, que a mitad del encuentro no vende el dolor en el cuello porque realmente le duele después de ese panifly. Quiero decir, hay un punto en el que ya no puedes vender porque es que no puedes mover el cuello. Y va, bueno, siguen con sus tramas. Todo el duelo es que se conocen muy bien, ¿no? Y buscan la manera de superarse el uno al otro. Conocen perfectamente la estrategia. Osprey sabe cuándo va a sacar Skrull el Chicken Wing, pero aún así le sorprende. Skrull sabe cuándo Osprey va a intentar el Scatter, pero aún así consigue echar un paso por delante. Y va, bueno, era básicamente eso: un pilla-pilla entre los dos, entre intentar superarse en cada momento. Y mantuvo bien el nivel de tensión, mantuvo ese qué pasará. Realmente Skrull podrá derrotar otra vez a Osprey, podrán alargar un poco más esta historia, pero no, este era el momento de Osprey. Y Skrull, sin duda alguna, con su mejor actuación hasta la fecha. Ahora sí que se puede decir que es el villano. Más que un tipo que... Porque en New Japan, yo lo que me he quejado de Skrull hasta la fecha es que realmente no había tenido una gran participación. Incluso en Wrestle Kingdom dije que fue buena, pero realmente fue bastante pasable. Necesitaba esta participación de Skrull. Necesitaba que fuera... Si te llamas de villain, ¿qué más que ser un tipo frío que intente llevar el castigo a otro nivel, ¿no? Que intente no ganar, sino hacer daño. Y eso fue lo que llevó a Skrull, no solamente con el breaker al cuello, intentó todo lo posible, ese tombstone hacia afuera del ring, otro dentro, pisoteándole la cabeza. Quizá ahí fue un momento negativo para mí. Quiero decir, si Skrull pisotea la cabeza a Osprey, para mí directamente tendría que haber ido a la cuenta de tres. Quiero decir, pisotear la cabeza a alguien... no creo que haya nada más por encima de un pisotón a la nuca. Y realmente quedan bien. El momento Spanish Fly, ¿qué comentar del momento Spanish Fly? La verdad que fue... bueno, voy a comentar mi reacción, porque mi reacción en un momento fue una mezcla de risa y ¡ay, Dios mío, qué ha pasado! Y de risa porque realmente me hizo gracia el hecho de que Osprey se lanzara con un Spanish Fly, ¿no? Que iba a ser espectacular, iba a dañar a Marty increíblemente. Y realmente termina siendo él el que termina chocando de cabeza contra el filo de ring. Pero realmente es preocupante. Por otro lado, estaba completamente preocupado en plan de Dios mío, casi se mata. Efectivamente empezó a sangrar a borbotones. Fue tremendo. Pero... en cierto sentido ayudó a esa narrativa del duelo, ayudó a un poco más de drama, ayudó con esa sangre a esa épica de Osprey intentando superar a Skrull y Skrull más elevado como rival, como enemigo. Y finalmente tiene una secuencia similar a como Skrull gana el campeonato, pero en esta ocasión Osprey sí consigue saltar lo suficiente en caja de los cutter. Una historia completamente genial, concentrada en esa media hora. No le hubiese dado más tiempo ni menos tiempo, creo que está perfecto con lo que le dieron. Consiguieron hacer todo lo que querían, incluso más, y muy contento. La verdad que Skrull salió bien parado esto, Osprey salió magníficamente, bueno, magníficamente, pero con daños colaterales. Y próximo duelo contra, bueno, comenta lo que pasó después, Alejandro.
Sí, antes de comentar lo que pasa aquí en el post-match, me gustaría añadir que a mí me pareció un gran enfrentamiento. Yo también era fiel seguidor de su rivalidad de combates por todo el mundo. Estuvieron peleando en Revolution Pro, en Wascol to Pro Wrestling, ahora Defiant. Estuvieron peleando también por Progress, en el fin de semana de WrestleCon aquí en Estados Unidos, en Ring of Honor, en Japón. Y yo les tenía bastante hype, sobre todo después de ver cómo Marty tuvo una buena performance en el Tokyo Dome. Es algo difícil, mucha presión para un luchador, sobre todo tan joven como él en un combate tan importante, y creo que lució bien. Y aquí vimos al Marty que nos gusta a todos y que pues parecía que estaba escondido, ¿no? Con esta capa que le gusta de comedia a los chicos de Being the Elite. Vimos a un Marty villanesco, un Marty serio, a un Marty agresivo, muy similar a lo de su reinado como campeón de Progress o como campeón televisivo en Ring of Honor. Y a mí destacar eso, que me gustó cómo añadieron todo añadido a la historia. Me gustó mucho el momento del Tombstone fuera del ring, y luego como le mete el Ganso Bomb dentro también, castigando al cuello, y el momento de patada, recordándonos pues perfectamente a un Bryan Danielson intentando pues reventar la cabeza a su rival. Me gustó este punto de agresividad y espero que continúe así, y espero que también funcione muy bien su combate con Dalton Castle en Supercard of Honor. Y después del combate, buena y merecida ovación para Marty, que regresa a backstage. Osprey queda en el ring, toma el micrófono y dice que antes de irse a ver a un médico tiene un mensaje que dar. Señala a Kushida, que estaba en comentarios, y quiere que él sea el próximo retador. Dice que ha derrotado a Hiromu, ha derrotado a Marty, pero que quiere demostrar que su victoria no fue un golpe de suerte. Kushida contesta que por supuesto, por lo que habrá un Kushida contra Will Ospreay por el campeonato IWGP Peso Junior en Wrestling Dontaku.
Es magnífico el hecho de que Ospreay, a pesar de que es el campeón, sabe que el ace de la división Junior Heavyweight es Kushida. Kushida sigue teniendo la carga, sigue siendo la cara, sigue siendo el hombre de la división Peso Junior. Y a pesar de todo eso, Ospreay necesita esa victoria contra Kushida. Necesita completar ese trío de gente a la que derrotar, a los tres más destacados, a los que se enfrentó en Wrestle Kingdom. Primero Hiromu, luego Marty, y ahora necesita ganar a Kushida. No sé qué esperar de ese duelo. Quiero decir, espero que sepa mantenerlo a la altura de sus últimos encuentros, pero creo que tras la derrota de Osprey, bueno, que tras la victoria de Osprey a Kushida, creo que un poco esa épica de intentar conseguir la primera victoria contra Kushida ya ha pasado, y va, bueno, a ver cómo enfocan bien ese encuentro. Sin duda será un buen combate, y la verdad que hay ganas por ver que pueden sacar estos dos de nuevo.
Yo tengo ganas de ver la lucha porque me gustaron sus anteriores enfrentamientos, pero realmente yo personalmente, ya lo sabe mucha gente que también me ha escuchado en otros programas, yo soy muy fan de Kushida y a mí me gustaría que fuera un poquito más. Yo creo que este es el momento de que Will gane definitivamente, que Kushida personalmente pasa otras cosas, puede intentar aspirar por el título Never, que se meta incluso a subir de peso a Heavyweight como hicieron en su día pues Prince David o Kota Ibushi, intentar a pelear por campeonatos superiores, porque yo creo que en la división Junior ya lo ha hecho todo. Creo que si consigue Will Ospreay derrotarle se puede asentar muy bien, y a partir de aquí, no sé, te hago esta pregunta, si crees que Kushida irá por cosas más grandes, ya no te digo participar en un G1 porque sería quizá algo muy forzado, pero ir como a subir de peso de cara a la segunda mitad de año. Y luego está, si crees que después de derrotar hipotéticamente a Kushida en Sakura Genesis, Will Ospreay pues tendrá este tan famoso combate con Rey Mysterio de cara al show que hará New Japan Pro Wrestling en Estados Unidos de vuelta en verano.
Sinceramente, no creo que Kushida dé el paso, a pesar de que ha hecho algunos comentarios y que va, bueno, parece que se está entrenando para ganar peso. Realmente no es que no creo que vaya a pasar, sino que no quiero que pase. Quiero decir, Kushida no necesita ahora mismo estar ahí en la división heavyweight. En la división heavyweight ahora mismo hay demasiada gente. Estaría bien para verlo como en algún encuentro especial, pero no necesita ser heavyweight para estar, por ejemplo, en el G1 Climax. Eso ya, por ejemplo, demostró Prince David y Kota Ibushi cuando todavía no había dado el salto a heavyweight. Y otros tantos luchadores que participaron como Junior Heavyweights en contra Heavyweights. Y es que no quiero que Kushida abandone la división Junior Heavyweight. Es que realmente lo necesitan. Quiero decir, necesitan a un ace, necesitan a esa cara, a ese hombre. Kushida lleva muchos años trabajándose ese momento, trabajándose esa posición. Y no me gustaría ver lo que subiera para, yo qué sé, perder contra. Un duelo cualquiera sin importancia contra, yo qué sé, Yoshihashi. No me parecería, la verdad, me parece que ahora mismo está teniendo el nivel de importancia que necesita, que merece y el que se ha ganado. Y Kushida encaja perfectamente en todo lo que representa la división Junior Heavyweight. Y ya digo, no hace falta un Junior Heavyweight, realmente no necesita dar ese paso a Heavyweight, a pesar de que durante muchos años. Muchos Junior Heavyweight han dado el salto, como véase Hiroki Goto, véase Tetsuya Naito, Kota Ibushi, vámonos, muchísimos nombres. Realmente espero que Kushida siga, pero va bueno, está la posibilidad ahí, no la niego.
Siguiente combate, Golden Lovers, Kenny Omega y Kota Ibushi frente al Bullet Club, representado por Cody y Hangman Page. Antesala de Super Card of Honor, comienzo igualado con Kenny yendo por Cody y este evitándolo a toda costa. Plancha de Omega contra sus rivales y Jumping Body Attack para tomar ventaja. Entra Kota y junto a Kenny atacan a Cody, buscan el Golden Trigger, pero Page interfiere. La acción llega a ringside y Bushi aplica un Frankensteiner a Page y Cody aprovecha para atacar a Kenny con una silla. Vuelven al ring, Cody ataca a Ibushi, Page le grita a Ibushi y Dropkick del Nippon. Omega entra y limpia el ring, You Can Escape Combo que Cody detiene y Hanging Neckbreaker tras la segunda cuerda de Page para Omega. Turno ahora para Cody que va por Omega, Page entra y Pump Handle Suplex para la cuenta de 2. Cody saca una mesa y Kenny responde con un suplex en el suelo. Cody sube al esquinero, coloca la mesa, trata de saltar sobre Omega, pero aparecen los Young Bucks. Hay un duelo de miradas entre ambos, los Young Bucks muestran decepción y se vuelven a ringside. La acción continúa, Cody tiene un moonsault de Ibushi y German Suplex de Page. Cody sube al esquinero, Omega y Ibushi sacan a Page y Kenny prepara un One With Angel sobre la mesa. Cody lo evita, Ibushi intenta el German Suplex de la tercera cuerda, pero Page carga a Ibushi y Doomsday Dropkick para la cuenta en 2. Disaster Kick de Cody y Big Boot de Page, haciendo que Omega caiga de espaldas contra la mesa situada fuera del ring. Page intenta un Slingshot Lariat, pero Double Overhead Kick de Ibushi, Last Ride Powerbomb sobre Cody para la cuenta en 2. Ibushi prepara el Kamigoye, Cody esquiva y busca un Crossroad, German Suplex de Ibushi, Page detiene el Kamigoye y Cody saca una sorpresiva cuenta de 3 para dar la victoria a su equipo.
La verdad es que esta historia entre Omega y Cody ha servido realmente para cimentar a Cody como esa gran figura dentro de todo lo que es el mundo fuera de WWE, dentro de toda esta esfera. Cody realmente se ha establecido como ese heel, como ese tipo manipulador, estratega, que intenta llevar las cosas al límite, aprovecharse en cada momento. Ha incorporado eso a su moveset y le ha dado sentido, algo que era algo que pedía más que un par de movimientos. Como hace un año el cambio ha sido completamente brutal. Ahora todo lo que hace es calculado y ahora todo lo que hace tiene sentido, es un auténtico heel. Y Page fue el complemento perfecto para Cody, su mano derecha. Y me gusta el primer momento del duelo cuando cuando Kenny va por Cody y Page se mantiene un poco más alejado, pero luego Cody y Page cercan a Ibushi y lo atacan más para intentar hacer ese daño a Omega, que le duela más a Omega el ataque sobre su amigo, más que el ataque que le hacen sobre él para sacarlo un poco de sus casillas. Luego sacan la mesa y tienen todo este momento y aparecen los bugs, evitando que Cody, como tú has comentado, salte encima. Y algunos se preguntan por qué no interfirieron los bugs. Realmente creo que no era el momento, era la previa de lo que será el primer clímax de lo que he hecho de esta pasión del Ballet Club, que se hará en Super Car of Honor. Ahí realmente creo que es donde los bugs terminarán interfiriendo en ese show de Ring of Honor y se están reservando todavía ese momento. Una de las cosas más inteligentes que están haciendo en la historia es reservarse esos momentos, ¿no? Esos instantes en los que, por ejemplo, entra Cody, sale Kenny, que entra Kenny, sale Cody. Todas esas cosas se han estado reservando. Dentro de la lucha, bueno, la lucha continuaba y llega el punto en el que Cody empieza a sangrar. Bueno, Disco Inferno ha comentado sobre esto de no, ya no hay seguridad, no sé qué, no sé cuánto. Realmente fue un momento de accidente, ¿no? Un momento de accidente como cualquier cosa que puede pasar en el ring. No sé si viste el momento exacto, que es básicamente un rodillazo, bueno, rodillazo, patada que lanza Omega y que Cody pone mal la cabeza y le da.
Sí, o sea, simplemente algo totalmente fortuito, no veo el motivo de la crítica.
Bueno, la crítica viene porque, claro, esta gente se están cargando el negocio, están, oh Dios mío, están descubriendo el negocio por cada cosa. Y bueno, realmente fue eso, fue un momento sin querer, no, sin nada de intención, no fue un blade job ni fue nada de esto. Pero bueno, sirvió para mantener un poco ese drama, ¿no? Para continuar con esta historia y para. Un poco, si hacemos esa lectura, serviría para Cody de demostrar, no, mira, Omega me quiere hacer sangrar, quiere dañar a la gente, aunque sea el Ballet Club, ya no le importa nada el Ballet Club, no sé qué, no sé cuánto. Sirve un poco para ese tema del victimismo de Cody, ¿no? Si hacemos esa lectura, realmente es un punto añadido a la historia. Omega y Bushi trabajan fenomenalmente en el duelo y me encanta el momento en el que hacen el You Can Escape combo este, que es el Rolling Senton y luego el Moonsault. En esta ocasión, no como pasó en Strong Style, en esta ocasión no chocan cabeza. En Strong Style y Wolf, los dos chocan cabeza en un momento muy, muy estúpido. Y aquí se ve que han aprendido, mantienen la distancia y cada uno agacha la cabeza lo que puede para evitar darse el golpe. Me gusta cómo aprendieron también de ese duelo, ¿no? Paige y Cody, en el que va, bueno. Ken intenta ese One Wing Angel a través de la mesa. Cody lo impide. Entonces Ibushi va a hacer lo mismo que hizo en Strong Style Evolve, que era el Swan Dive German Suple. Pero aparece Paige, lo detiene y consiguen usar ese movimiento que están utilizando ahora como casi finisher por equipo, que es Doomsday Dropkick. Que va, bueno, está bien. Me hubiese gustado otro tipo de movimiento para hacerlo como finisher por pareja de Paige y Cody, pero bueno, no está nada mal. Es un dropkick elevado. Finalmente, me gusta el momento en el que Ibushi consigue llevar la delantera. Realmente, Ibushi es superior a Cody, ya lo demostró en Wrestle Kingdom, pero vuelve, pero aquí. Cody no está solo, sino que está con Paige. Y Paige, como es su mano derecha, y Cody sin él no puede hacer nada ahora mismo, es Paige el que evita el Kamigoye y el que permite que Cody gane. Me parece que encajan muy bien todos esos pequeños detalles de todas esas combates, de todas esas tramas. Y están haciendo algo realmente interesante. Están haciendo que Cody se vea interesante. Están haciendo que todo el mundo a su alrededor salga bien parado. Y la verdad que. Bravo, magnífico y sin duda un combate con mucha historia y con buena acción.
Una carga de storytelling muy buena en esta lucha. Coincido bastante con lo que has comentado. Solo añadir un par de cosas. Estoy muy contento, ya lo he comentado en los episodios de Men Up, con cómo se está desarrollando esto. Con la confianza que tanto New Japan Pro Wrestling como Ring of Honor le han dado a los chicos de Being the Elite. Están consiguiendo construir algo realmente importante, con un gran peso de storytelling, algo que hacía mucho tiempo que no veíamos. Yo recuerdo cuando empezaron todas estas debilidades con Adam Cole el año pasado en el Bullet Club, pensábamos que esto sería pues un rip-off malo del NWO Black and White y el NWO Wolfpack, pero yo creo que están haciendo algo que se siente natural, algo que no se siente forzado y sobre todo algo que está elevando a todos los luchadores. En lo que llevamos de año, Cody ascendió como top heel, Hangman Page se ve como una persona importante, hemos visto cómo se han reintroducido a los Golden Lovers. Yo creo que es un trabajo muy bueno por parte de todos los luchadores. Ya veremos si es lo último grande que hacen antes de marcharse algunos de cara a Connecticut o a Florida, pero no sé, me está pareciendo una historia muy muy interesante. Y bueno, aunque estemos hablando de New Japan, cómo está esta pequeña relación, yo te pregunto, Jin, ¿cuál es tu pronóstico de cara al choque entre Cody y Kenny Omega en Supercard of Honor? Y sobre todo, ¿cómo crees que se va a desarrollar todo este verano de cara a este All In en Chicago a principios de septiembre?
Para Supercard of Honor lo suyo sería victoria de Cody, claramente. Sería Cody gana ahí, con trampa, obliga a que los Bucks vean a Cody como esa figura cuestionable y básicamente termina por dividir el Bullet Club. Una parte se va con Omega y otra parte se va con Cody. Y ese va a ser, para mí eso va a ser el momento, va a ser los Bucks, o al menos Nick, no está del todo seguro, a pesar de que el último capítulo de Being the Elite, parece que los dos están, dicen, no, realmente me ha intentado convencer para luchar de manera individual, a mí también. No hubiese estado del todo mal verlos de manera individual a los Bucks, pero no creo que hubiese sido... Creo que ya no es el momento de separar a los Bucks, aunque sea brevemente. Ya vimos lo mal que fue en Impact. Fue malo.
Pero eso no son los Bucks. Eso es, era, ¿cómo se llamaban por ahí?
Generation Me.
Sí, Generation Me. No eran Jeremy Buck y Matthew. No me acuerdo. O sea, éramos muy lamentables eso.
Sí, eran Jeremy y no me acuerdo del otro nombre, pero era igual de lamentable. Y sí, allí no funcionó y realmente los Bucks como individualmente no funcionarían y es básicamente parte de toda esa estratagema de Cody, ¿no? Divide y vencerá y forma parte un poco de todo ese tema. Intentará dejar a toda la gente posible de Kenny Omega y a, más o menos dejarla cerca de él para que le beneficien. Y ya digo, historia tremenda. Espero victoria de Cody con ayuda de Hangman, porque Hangman está siendo definitivo. Y sin duda alguna Cody intentará meter a alguien más dentro de la historia seguramente para equilibrar fuerza y veremos qué sucede. La verdad que promete bastante todo este combate de Supercard of Honor y realmente para que se mantenga durante los próximos meses tendría que ser un poco eso, ¿no? Facción Cody contra facción de... Kenny Omega, a ver cómo se mantienen, cómo siguen eso durante estos meses, porque va a ser complicado. El final parece que va a ser ese 1 de septiembre en All In, pero tienen de por medio todo ese julio y agosto con el G1 Climax. Va a ser complicado mantener esta historia.
Va a ser complicado, veremos cómo se desarrolla. Ring of Honor también tiene un calendario muy largo. Tenemos ya enfrentamientos entre el Bullet Club de cara al tour de Sakura Genesis. Recordemos que en mayo hay 4 eventos conjuntos de New Japan y Ring of Honor con World of the Worlds. Luego 3 eventos conjuntos en Reino Unido con Honor United. Así que muy atentos a lo que pasa por aquí. Entramos ya con el main event de la noche. Campeonato IWGP peso pesado en juego. Kazuchika Okada defendía ante el británico Zack Sabre Jr. Comienzo igualado en el que Zack comienza con llaves a los brazos, Zack supera una y otra vez y ataca la nuca, el cuello y las piernas de su rival, Hal Boston Crab y pisa sus rodillas, otro candado más a la pierna, gira sobre la rodilla izquierda, Zack evita un dropkick y aplica un STF, transiciona un crossface y otra llave, pero Okada llega a las cuerdas, uppercut de Sabre y flapjack de Okada, el campeón consigue tomar un poco de ventaja, Sabre dobla el codo de Okada, que saca al retador del ring, diving crossbody de Okada por encima de las vallas y Sabre queda noqueado entre el público. Volvemos al ring y Okada intenta el reverse backbreaker, pero Sabre transiciona en armlock con llave al cuello, agarra la pierna en Stress Muffler, pero Okada no se rinde y toca la cuerda. Okada se altende bien el bow drop, pero Zack Sabre lo captura de nuevo en ámbar. Sabre pasa a patear el pecho e intercambian golpes. John Woodrockit de Okada. Evitan varios movimientos. Okada busca el Rainmaker y Kimura Lock de Sabre. Patea el brazo, pero dropkick a la nuca de Okada. Nueva dropkick de Okada, esta vez al pecho, a la cabeza de Zack Sabre Jr. Tombstone para el driver, pero Zack lo convierte en un Jim Briggs armbar. Okada escapa, busca el Rainmaker, pero Sabre lo pilla en un Japanese Clutch para una cuenta en dos. Nuevo intento de Tombstone, pero Zack lo convierte en Japanese Leg Roll Clutch. Cuenta en dos y penalty kick. Ambos luchadores quedan en el suelo, pasan a patearse mutuamente y bofetada de Zack a la cara del campeón. Dropkick de Okada, intento de Rainmaker, pero de nuevo Rolling Cross Arm Breaker de Sabre. Sabre Kamba atrae en Gold Hall, Okada saca fuerzas, levanta a Zack y conecta el Rainmaker. Okada conecta un segundo Rainmaker, busca el tercero, pero Manjigatame desabre. Okada revierte en un Tombstone, Rolling Tombstone para el driver, conecta el tercer Rainmaker y derrota a Zack Sabre Jr. a los 35 minutos para retener el cinturón.
Cuando digo que el evento empezó a subir de nivel a partir del combate de las parejas de Junior Heavyweight, realmente subió de nivel y este fue ya para mí el clímax. Fue una clase maestra de wrestling técnico. Zack no dio ningún momento de respiro a Okada. Hubo bastantes momentos en los que me recordó al encuentro del año pasado contra Shibata, en la que Okada trataba de salir de su zona de confort, ¿no? Trataba de ir al terreno del otro. En el caso de Shibata era intentar demostrar que podía realmente estar en ese nivel de sudo wrestling, pero aquí intentó ir al nivel técnico. En ambas ocasiones se vio superado porque realmente no tiene dominio de esa zona y fue un poco reflejo del duelo del año pasado. Se vio igual que como pasó, como le ganaban terreno. Aquí Zack doblaba todo lo que se podía doblar en ángulos en los que no se podía doblar un cuerpo. Le dobló tobillo, brazo, cuello, espalda, todo lo que podía pillar, pero sobre todo el brazo. El gran castigo que hizo al brazo para evitar el Rainmaker y que como otros hicieron en el pasado, como Tanahashi o Shibata, intentar reducir el brazo lo máximo posible para evitar que encaje ese Rainmaker. Okada se veía superado por la situación, no podía, su movimiento no salía. Zack evitaba el Cobra Clutch, echa el finisher de sumisión que ha sacado Okada, bueno, que sacó para Wrestle Kingdom 12 en contra de Naito, y que va, bueno, lo ha utilizado durante algunos encuentros como finisher, y que realmente no está cuajando, le está pasando como le pasó a Retin, que es variación de STF que va, bueno, se ha quedado ahí en el olvido. El Cobra Clutch pues tampoco está teniendo esa importancia y Zack realmente lo demuestra evitando como en plan de nada, quita esto que me va a hacer daño. Finalmente Okada consigue volver a lo que él sabe hacer. Consigue conectar esos movimientos que forman parte de su moveset y consigue lastimar el hombro de Zack, que termina siendo un poco lo que decanta la lucha. Poco a poco Sabre se va reduciendo mientras que Okada resiste y tiene más espíritu. Es un poco ese alma de campeón, ¿no? Tiene más experiencia estando en la élite, tiene más experiencia luchando en estos encuentros largos que Zack. Luchando por el campeonato IWGP peso pesado, que realmente demuestra que puede aguantar. El primer Rainmaker, mucha gente dice, va, bueno, fue horrendísimo, lanzado al pecho, pero bueno, tenía sentido con la historia, era acorde a lo que estaba pasando. Zack le había pateado el brazo, le había doblado, le había hecho 20 candados y no era suficiente. Okada no podía levantar lo suficiente el brazo para golpear a Sabre. Como mucha gente recalcó, fue un momento muy bueno el que Sabre recordara que la única derrota de Okada fue por sumisión en la final de G1 contra Nakamura y fue precisamente con un Rolling Cross Arm Breaker. Aquí Sabre lo utiliza, pero Okada consigue salir hacia adelante porque No es el mismo Okada que era en la final de G1. Ahora mismo es un Okada que tiene más experiencia y puede escapar de esa sumisión. Al final Sabre utiliza el Manjigatame, que es un arma que ha servido para transicionar diversos finishers. El Orienteering with Napalm Death, el Gym Breaks Armbar, la ha servido siempre para modificar y para buscar finisher y conseguir que sus rivales se rindan. Siempre enfocado en Manjigatame, pero en el final no consigue cerrar, no consigue cerrarlo, y es Okada el que convierte en Tombstone, Rainmaker final. Y una gran historia contada durante todos esos, toda esa más de media hora, duelo brutal, en el que el cuerpo de Okada terminó completamente doblado, fue magnífico. Aún así, en mi gusto, sigo prefiriendo la brutalidad del duelo del año pasado, pero esto fue una obra maestra que nos recordó a eso, a esos mejores duelos, a esas mejores demostraciones de talento británico en Japón. Como, vamos, esto lo hablamos tú y yo por privado, y como me comentabas cómo Don Callis había recordado el Billy Robinson contra Antonio Inoki. Realmente hay bastantes paralelismos entre esa lucha y esta, si nos ponemos a mirar en el pasado. Ya te dije que al principio no estaba muy convencido, pero realmente cuanto más lo pensaba, bastante acertado estaba esa comparativa. Y sí, un duelo muy interesante, con muchos matices, con un gran castigo, con una grande secuencia y un perfecto main event. La verdad que encantado con lo que salió.
Sí, yo la verdad es que, bueno, ya lo he comentado con Jim con privado y lo he estado comentando también en distintas redes sociales. Estoy encantado con este combate. Yo vi el pay-per-view, lo estuve viendo en diferido y bueno, principalmente vi el combate por el campeonato peso junior, que fue lo de Escuché Maravillas, y vi también esta pelea por la pelea tag que estuvo en el co-main event. Y realmente yo creo que el hype que había despertado el Marty contra Ospreay, sobre todo porque mucha gente esperaba poco, porque sus anteriores combates estaban basados en el spot y demás, que como que lo opacó, ¿no? El tema de movimiento por redes sociales, como que veías las reviews y veías que efectivamente las puntuaciones tanto del combate junior como del main event eran similares, pero lo que se hablaba, el buzz, como se suele decir, ¿no? Era en torno al campeonato junior. Entonces digo,
Sí,
bueno, sí.
también tienes al vocero que es Dave Meltzer diciendo que Skrull contra Ospreay había sido el mejor combate que ha habido en el año.
Sí, también. Entonces, pues como que todo estaba en torno a eso. Total, que dije, bueno, voy a ver el main event porque soy muy muy fan de Zack Sabre Jr., siempre me ha gustado mucho su trabajo, estoy muy contento de cómo lo trataron en la en New Japan Cup, me gustó mucho la final contra Tanahashi, pero había algo que no me terminaba, o sea, me gustaba mucho, me parecían excelentes sus combates con Tanahashi, sobre todo con Ibushi también, pero como le faltaba un punto. Y yo llegué a este combate, y de verdad que es un combate que me maravilla. En showwrestling.com podéis leer un artículo que hice intentando, pues, más que analizar, ¿no? Pues intentar plasmar el deleite que para mí fue ver la lucha. A mí me parece perfecta, me parece una lucha de 5 estrellas, me parece no solo lo mejor del año, sino de las mejores luchas que he visto en mi vida. Esto que acabas y dices, qué maravilla, creo que está lleno de detalles. Es un combate que lo veré miles de veces y cada vez veré una cosa diferente. O sea, es maravilloso el trabajo que han hecho con Zack Sabre. Okada como siempre al nivel, o sea, a mí me parece mejor, aunque hay mucha gente que está en contra que la lucha que tiene con Shibata en Sakura y NDC del año pasado, pero porque me gusta más el estilo de Zack, no por otra cosa, o sea, para mí estos primeros 15 minutos, los famosos 15 minutos que siempre hablamos Gin y yo, que la gente suele decir, oh, estos son la fase inicial vacía, típica de un main event de New Japan, esta frase tan acogida ahora.
Sí.
A mí me parecieron geniales, o sea, a mí esto me parece un mat work tremendo al estilo mexicano, que es que me lo pasé pipa viéndoles, o sea, vi al árbitro decir, bueno, al megafonista decir 15 minutos y digo, me ha pasado volando, o sea, me
Sí,
pareció un despliegue técnico maravilloso y luego al final esos son detalles, o sea, el final, cómo Zack consigue revertir todo, cada movimiento consigue sacarse un candado de rendición, cómo hay un momento en el que Okada conecta el primer Tombstone, entonces Zack Sabre se levanta a aplicar el Kimura y uno pensaría, oh, qué feo, no lo ha vendido, pero Zack vende al momento el cuello y sobre todo también leí muchas críticas a los Rainmaker, pero es que los Rainmaker lo hace a propósito, Okada, o sea, los tira al pecho porque vende que le duele el brazo y que no puede llegar y me quedo
no puede
solo,
levantarlo más.
sí, decías, Jim.
No, no, que eso, que no puede levantar más el brazo y simplemente llega al pecho, es que no podía más.
Sí, o sea, yo creo que está muy claro y luego me quedo con este último momento en el que Zack tiene el combate en sus manos, o sea, el público del Sumo Hall le está apoyando, se lo está creyendo y tiene el combate, o sea, es que realmente sufrí porque tú dices, si Zack consigue, lo han construido también que dice, si Zack consigue juntar sus dos manos y como hacer este gesto de dislocarle los brazos a
Sí.
Okada, gana el cinturón y sabes, lo va a hacer. Pero Zack no puede por el cansancio y Okada aquí es cuando revierte, saca el Jumping Tooth Dong y el Rainmaker, me parece un final tremendo y un combate que ampliamente recomiendo ver. Así que si quieres comentar algo más, Gino, si no pasamos ya a lo que pasó en el post-match.
Sí, un par de cosas. Esos primeros 15 minutos que comenta, que lo hemos hablado, es que me sigue resultando curioso. La gente dice, no, hombre, puedes hacer un encuentro, un main event de 15 minutos. Y dices, vale, yo si estuviera allí, no querría que eso durara 15 minutos. Quiero decir, si Okada ha hecho combate de media hora, yo quiero ver, si estoy en el Ryogoku, quiero ver un combate de media hora contra Zack Sabre Jr. No quiero ver que a los 10 minutos... Oh, Rainmaker ha ganado. Qué decepción, ¿no? Es como si estamos en box, en boxeo, y gana la lucha al primer golpe, ¿no? Primer puñetazo a la cara, derechazo, fin. Dice, he pagado, ¿cuánto? $500, $700 por una entrada para ver un KO, un golpe. ¿Esto qué diablo es? Un main event. ¿Cómo van a ser estas cosas? Un main event no tiene que demostrar eso, un encuentro corto, no siempre tiene que demostrarlo. Un main event es algo en donde las expectativas están en lo más alto, en donde todo está en lo más alto, todo se magnifica, todo está en otro nivel, está en esa cósmica, está en toda esa épica. No puedes pretender que sea, oh Dios mío, penalty kick, ha ganado. No, no. No, 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 no tiene sentido, quiero decir, si ha aguantado castigos peores, ha aguantado castigos a las rodillas infernales como el de Tanahashi, ha aguantado palizas como la de Shibata, va a caer contra Zack Sabre Jr. en la tercera llave a los 7 minutos que estamos viendo. Obviamente forma parte de una narrativa y tiene que seguir construyendo el encuentro. Y luego la otra cosa es que realmente hay gente que decía, no, es que se va a pasar el momento de Zack Sabre Jr., es que va a caducar, como he llegado a leer. Y dices, pero ¿en qué momento ha caducado Zack Sabre Jr.? Quiero decir, son precisamente estas oportunidades en donde la gente demuestra que está al nivel y donde se hacen un hueco. Y precisamente esta New Japan Cup, a pesar de que le ha servido para perder, ha hecho que Zack Sabre Jr. crezca y que tenga esa posibilidad. Que se vea como alguien en la zona media alta de New Japan. Eso me parece magnífico y algo que no todos los extranjeros tienen a su disposición, que no sean Kenny Omega. Ya digo, esto hace algunos años era completamente impensable y ahí están todavía intentando rotar, intentando ver qué puede salir. Hay gente que dice, no, Okada y Omega ya se les... uy, Okada y Omega. Omega y Naito ya están caducando. Que están caducando, pero es que de verdad tenemos un momento de algunas tonterías que tenemos que leer, que en plan de no hay nada de caducar. Quiero decir, tienen su mismo momento, el público sigue con ellos. Lo único que tú ahora dices, ah, bueno, en tu propio juicio no lo ves, pero realmente en el juicio del público sí siguen viendo a esa gente sin cinturón, lo siguen viendo como campeones, pero sin cinturón. Como gente digna de estar ahí en la zona alta. No
Sí.
sé, esta cosa que se ha desatado con los luchadores tienen un tiempo para obtener un campeonato.
Yo creo que aquí entra en juego dos conceptos. El primero es que la mayoría de aficionados que dicen esto son aficionados occidentales y por lo tanto
Sí.
miran el wrestling con una mentalidad occidental que es totalmente distinto a cómo se entiende la lucha libre en Japón y ya no solo en New Japan, o sea, en el puro. Lo comentamos también muchas veces con el tema de cómo la gente se quejaba de estas undercards, de estos no están Evolve y no entienden cómo funciona una low card, una mid card en Japón, cómo funciona la dinámica de combate en equipo y que esta es la forma a seguir, que quizá eso en Estados Unidos significa relleno, pero en Japón significa construyamos historias, démosle espacio a todo. Entonces son filosofías diferentes y creo que la gente no entiende eso. Luego también creo que la gente no entiende que los campeonatos, y en especial este IWGP peso pesado, que para mí es el más prestigioso ahora mismo en el mundo, no todo el mundo va a ganarlo, al revés, muy muy poca gente va a ganarlo. O sea, yo vi gente diciendo, recuerdo el año pasado, no entiendo, todo el mundo tenía claro que Okada, que Omega iba a ganar en Dominion, y yo digo, es que seguro que no gana, y además es muy probable que empaten, sí, sí, porque es que sería buqueo lógico, y la gente diciendo, han tirado por la basura a Omega, o han tirado por la basura a Naito con Wrestle Kingdom, y no tener un cinturón no significa que no sea importante, y yo creo que eso es una virtud de la empresa japonesa, consigue que la derrota y la victoria signifique mucho y que existan estrellas más allá de el que tiene el cinturón peso pesado y el intercontinental o el secundario de turno.
Solamente la prueba, ¿quién fue el 8-2 al que más vitorearon en Sakura Genesis? Naito.
Sí, sí.
Naito fue el que recibió la gente gritando el nombre de Naito en todo momento. Era él. No, por perder la oportunidad por el título, no pasa nada. Pasaría, yo qué sé, un caso Hiroki Goto, pero un caso Hiroki Goto es, yo qué sé, maltrato constante durante años. Es alguien que le tenían prometido un puesto y al final nunca se lo han dado. Ese eterno aspirante a que le den el ascenso en el trabajo y, pues, oye, mira, por X o por Y nunca me lo dan. Y ahí termina.
El combate termina, el público aplaude, Zack se va entre ovaciones del público del Sumo Hall. Gedo toma el micrófono y dice que Okada sigue siendo el más fuerte, que lo ha demostrado y que ha empatado el récord de defensa exitosa de Tanahashi. Pregunta si hay alguien más que lo intente y que pese más de 100 kilos. Okada toma el micro y dice que tiene tres cosas que hablar, pero entra Hiroshi Tanahashi. La gente enloquece, Tanahashi felicita a Okada por su nueva defensa, pero que tras mucho tiempo vuelven a verse frente a frente. Tanahashi dice que solo hay un retador posible para tener a Okada, y ese es él. El público apoya a Tanahashi y este se marcha. Okada toma el micro y habla. Lo primero que tiene que decir es que los candados de Zack Sabre Jr. están a otro nivel, pero que él sigue siendo más fuerte que todo ello. Lo segundo es que Tanahashi, que no entiende muy bien qué está haciendo, que con tanta lesión, después de perder campeonato y perder la New Japan Cup, se pregunta que cómo es posible que quiera retarle al cinturón. Y en tercer lugar, Okada dice que va a superar el récord de defensa, que llegará hasta la 100, que es el campeón y que seguirá haciendo que llueva dinero en torno a New Japan. Okada que cierra Sakura Genesis y ahí tenemos el enfrentamiento Hiroshi Tanahashi contra Kazuchika Okada. No será en Dominion, será en Sakura Genesis el primer fin de semana de mayo.
Bueno, Sakura Genesis es
Real Lindon Taku. Efectivamente.
Una promo bastante buena, donde hay muchos matices. Tanahashi va, bueno, volviendo otra vez con esa tónica. Ya lo comenté el año pasado, sí, cuando tuvo la lucha contra Naito, en la cual era Tanahashi intentando, con toda esta tónica, el go away, intentando decir, no, bueno, todavía no ha pasado mi época, todavía está intentando aferrarse a la figura de Ace. Tanahashi es demasiado grande, no puede estar ese tiempo sin volver a retar, como hizo contra ella, y tras que ella le ganara dijo que no iba a retar, terminó retando, y contra Okada tras la última derrota por el título dijo que no iba a retar y ahora con el tiempo vuelve a retar. Esto es el retorno de Ace, a los retornos del Jedi, pero cambiar el Jedi por el Ace. Y es básicamente Tanahashi intentando aferrarse a esa palabra, el significado que es un Ace. Y un duelo muy interesante. En esta promo, además, Okada señala eso de que se ha lesionado continuamente. Y además comenta que ahora para él ya no es Tanahashi-san, ahora es Tanahashi. Le ha perdido el respeto, ya no merece sufijo, ya no le merece que le hable con respeto. Ahora simplemente es Tanahashi, es uno cualquiera. Ya no tiene ese aura grande, ahora es él el que está por encima de Tanahashi. Y realmente es un punto bastante interesante dentro de la promo y que creo con el que van a jugar dentro de los próximos días, semanas. Y sinceramente estoy muy emocionado, creo que es una de las mejores rivalidades en los últimos tiempos que hemos tenido. No entiendo esas críticas, ¿no? Que dicen, ja, otro Okada contra Tanahashi, ja, ahora Tanahashi gana el campeonato. más de un año sin este duelo. Quiero decir, creo que ya era hora. Es una historia que se ha ido construyendo con el tiempo y que me parece lógico. Tanahashi, cuando tuvo el reinado este más de 400 días, en su décima defensa, el récord anterior de 10 defensas lo tenía Nagata. Y Tanahashi se enfrentó contra Nagata, lo superó y luego derrotó a Suzuki, quiero recordar, en Wrestle Kingdom. Luego perdió contra Okada en The New Beginning. Pero va bueno, hubo esa secuencia de necesito superar a Nagata y consiguió superar a Nagata. Aquí va bueno, no ha sido el empate que hubiese parecido lógico, sino que va a ser el superar a Tanahashi, sino va a ser romper el récord. Bastante interesante, me parece lógico y me parece un encuentro que realmente tengo muchas ganas de ver y a ver cómo lo buquean. No es nada ilógico un empate por límite de tiempo aquí. Realmente lo vería hasta la opción más probable que hiciera un empate de una hora demostrando que Tanahashi sigue ahí, ¿no? A la estela con gente como Okada, Omega y Naito. Y a la vez serviría eso para dejar a Okada un poco más sensible de que en cualquier momento cualquiera le puede ganar, de que la próxima defensa quizás sea en la que caiga. Y además sería otra defensa exitosa de Okada, pero igualmente serían 11 defensas, de las cuales 10 han sido victorias, un empate y ahora otro empate más. No creo que vaya a ir por eso Gedo, pero igualmente creo que va a ser un combate largo en el que va a ir a la épica. Y espero volver a ver ese Tanahashi que iba más a lo heel, iba más a atacar como pudiera, a aguantar su posición. Y ya digo, me encuentro magnífico. Tengo muchas ganas de ver este duelo ahora que las cosas han cambiado tanto, ahora que ha pasado bastante tiempo. Y a ver qué nos pueden ofrecer. La verdad que tengo muchísimas ganas de ver Tanahashi Okada. No sé cuál ya es la edición esta, pero igualmente va a ser magnífico.
Sí, la gente se queja. Yo realmente no entiendo por qué. Yo estoy muy contento de que se vuelvan a enfrentar. Si se enfrentan dos superclases, no entiendo por qué es malo que se enfrenten mucho. Y realmente su último combate, como bien comentas, va a ser este verano ya 2 años, que fue en el G1. Y si retrocedemos a enfrentamientos titulares, o sea, es que se vieron las caras hace 3 Wrestle Kingdom, que fue cuando Okada derrota a Tanahashi. Por lo tanto, no creo que sea un combate que hayamos visto tan de seguido. O sea, si fuera 2013, te lo compro, pues no.
Creo que la última lucha fue en un G1,
Sí, en el G1,
que donde empataron.
hace 2 G1s que tuvieron el empate de tiempo.
Exacto.
Por lo tanto, yo no entiendo tanto este cabreo de la gente. Creo que es un combate que se ha guardado mucho. Yo tengo muchísimas ganas. O sea, la gente ha hablado muy muy bien de los Okada contra Omega. Mi rivalidad favorita del wrestling contemporáneo sigue siendo Tanahashi contra Okada. Me parece brillante, me parece excelente. O sea, sí que creo que se merecen, si alguien lo merece, que sean llamados el Steamboat Flair de nuestra generación, porque creo que llegan a ese nivel. Tengo mucho hype, yo creo que retendrá a Okada, yo creo que Okada ganará, volverá a... Tenemos como precedente el último empate como límite de tiempo. Creo que Okada va a decir: aquí estoy yo, te derroto, para que llegue con el máximo momentum posible a este supuesto enfrentamiento en Dominion o lo que quieran hacer, y veremos quién es el que le derrota. No creo que. Yo creo, sinceramente, que después de ganar esto, el próximo retador probablemente es el hombre que dé panque a Okada. Porque lo que no vería es Okada reteniendo en Dominion, aguantando el cinturón todo el G1 porque no hay defensas, y luego perdiendo en King of Pro Wrestling. No, no lo sé, tengo mis dudas, pero el problema es que ahora mismo no sé quién. Se vuelve a hablar de Omega. Yo, Omega, no sé hasta qué punto, estando dentro de la rivalidad con el Bullet Club, le van a hacer campeón. Entonces, no, tengo serias dudas. ¿Van a subir a Naito de nuevo ahora que está con Suzuki? No lo sé, la verdad.
Yo, sinceramente, vería algo más lógico el tema de que retara Ibushi en Dominio. Reta Ibushi. Entonces, Okada gana Ibushi. Y el próximo duelo es ese show que van a tener en Estados Unidos, ese G1 Special, que ahí defienda el campeonato y que ahí lo pierda contra Omega. Me parece que sería el buqueo más lógico, hacer los dos pasos. Tendrías uno Okada contra Ibushi, que de por sí es un duelo que puede llenar el Osaka Joe Hall para Dominio, y que luego tienes Omega contra Okada en Estados Unidos, que seguramente sea el para llenar esos 10.000 personas del Cow Palace.
Con esto terminamos Sakura Genesis. Fue un evento sólido, con grandes peleas estelares. Se ve que de hype la gente no llegaba con tanto momentum, sobre todo, digo, hablamos, estaba entre Strongstan y Wolf, teníamos WrestleMania la semana siguiente con todos estos eventos. Un evento que cumplió, así que el día general es Jin, ¿con qué sabor de boca, con qué impresiones te vas de Sakura Genesis?
Bastante buena, la verdad. Nos dieron un gran show de calidad con buenos duelos. Hasta la undercard estuvo a un buen nivel. Y con duelos que son, para mí, se van a quedar en la memoria. Al menos ese Marty contra Osprey, con ese Okada contra Sabre. Ya digo que para mí un combate de 5 estrellas es aquel al que yo puedo recordar y puedo acordarme de cierto momento y decir, fue magnífico. Y creo que ambos de estos duelos lo fueron. Me parece que quizás podríamos discutirlo un poco más en el caso de Osprey contra Skull. Pero creo que ambos se mantuvieron ahí bastante bien, bastante fuerte, dos grandes encuentros. Y una cartelera que en principio no parecía dar mucho de sí y realmente fue muy interesante. Y con mucha ganas de ver las próximas cosas que se pueden desarrollar en el futuro.
Con eso dicho, vámonos despidiendo ya. Recordemos, esta semana se nos viene el fin de semana de WrestleMania, este evento, este fin de semana por excelencia en wrestling profesional. Tendremos, como siempre, el directo el domingo. Tendremos también reviews de NXT TakeOver. Tendremos reviews de WrestleMania, Supercard of Honor y todo lo que se nos preste. Así que por ahí.
Y un anuncio especial que estoy ahí con Walter y ese esperado regreso de Puro Talk y Lucha Libre. Vamos a tener ahí, estamos organizando un especial entre Walter y yo. Y pretendemos hacerlo ahora para este fin de semana de WrestleMania, por si no había suficientes cosas, por si no había suficiente interés, vamos a ir a tope con ello, vamos a intentar hacer algo interesante, así que si tenéis preguntas nos las podéis enviar a Radelona, pretendemos contestar todas las que tenemos en el tintero, así que vamos a contestar preguntas antiguas, preguntas, yo que sé, las que enviéis nuevas, vamos a contestar todo posible, tanto de lucha libre como de Japón, y vamos a comentar también distintos temas. Hay bastantes sorpresas que estamos preparando.
Pues con este tremendo anuncio vamos ya despidiendo el programa. Por ahora les dejamos de parte de Jim Malcabar y Alejandro Jiménez. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.